Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, pero siempre hacemos nuestro agradecimiento, damos nuestro agradecimiento a los que nos están escuchando dentro de Cuba y los que nos están viendo también, eso lo quiero enfatizar. Esas personas que nos ven a través de Facebook, que cada vez son más, muchísimas gracias. También los que nos pueden ver a través de YouTube, el programa por supuesto, también lo pueden buscar en YouTube. Ahí las coordenadas están, Martín Noticias, y dentro de lo que es Martín Noticias están todos los programas y por supuesto nos pueden ver ahí en YouTube también. Y los fieles oyentes de Radio Martí, con su radio de onda corta o de onda media, pues también le agradecemos la sintonía. Dicho esto, bueno, pues ¿qué vamos a tener hoy? Está la visita del señor Eamon Gilmore a Cuba y Justicia 11J, este grupo defensor sobre todo de los derechos humanos en Cuba, pero de los derechos humanos de los presos políticos cubanos a raíz del 11 de julio de 2021, pues se le está exigiendo pronunciamientos públicos y contundentes al señor Gilmore. Gilmore, como todos conocen, es pues el representante de la Unión Europea para los derechos humanos, para los asuntos de derechos humanos. Por otro lado, los ministros cubanos develan detalles inquietantes mientras continúa la crisis económica. ¿Qué cosa es esto? El señor Mark Frank, periodista de la agencia Reuters, pues compiló algo que nosotros hemos venido haciendo muchas veces en el programa. Compiló la presencia de todos estos ministros, viceministros, funcionarios que van pasando por la mesa redonda e hizo un resumen sumamente interesante. Y yo hablaba antes del programa con una de nuestras invitadas, con Miriam Leiva, ya la voy a adelantar, que esto es verdad, lo hemos estado haciendo en el programa una vez tras otra, pero ahora vale la pena tomar este resumen que ha hecho Mark Frank de lo que está de las dificultades que los ministros van a decir a la mesa redonda. Y por otro lado, bueno, pues el gobierno cubano, otro problema económico más, el gobierno cubano ha fracasado en controlar los precios y lo dice la Asamblea Nacional, pero no es que lo diga, lo va a analizar cuando se reúna la Comisión Económica en diciembre, va a analizar por qué los precios no se pueden controlar. Imagínense. Son las noticias que tenemos para cubrir. Ya les decía que tenemos ya a Miriam Leiva, habitual tertuliana de este espacio de la tertulia de las noticias como son. Miriam Leiva, como todos conocen, periodista independiente, es una de las columnistas de CubaNet, de la página CubaNet, y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y hoy se une a Miriam Leiva otro tertuliano de las noticias como son. No está en La Habana, está en Caiba y Caibarien. Y ya lo deben ustedes pues ya adivinar. Se trata de Pedro González Reynoso, escritor, activista, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, entre otros medios más. Así que con ellos dos, Juan, a tertulia.
En las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, ya aproximándose el fin de semana, sí. Y también para nuestro colega de allá de Caibarín.
Sí, señor, la tierra de los cangrejos, Pedro González, saludos, ¿cómo estás?
Hola, recíproco a Miriam el saludo y a ti, por supuesto, a los oyentes que están ahí, sempiternos y estacionarios. Y al colectivo de trabajo de Radio Martín, que nos permite esta confluencia de opiniones, de criterios y poder compartir de vez en cuando puntos de vista. Un saludo entonces a todos de forma general y bienvenidos a la tertulia.
Les voy a poner nombre al equipo de trabajo, Julio Lastra en la coordinación del programa, y ahí está Juan Pendaz, el ingeniero de audio. Así que para ellos también el saludo de Pedro y de Miriam, por supuesto. Bueno, pues señoras y señores, el grupo de trabajo Justicia 11J pidió al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, de visita oficial en Cuba durante estos días, emitir pronunciamientos públicos y contundentes sobre la situación de los derechos humanos. En un evento transmitido en directo el jueves y titulado El país que pisará Gilmore, Justicia 11J declaró que espera que el político irlandés se reúna con familiares de los presos políticos del régimen y miembros de la sociedad civil independiente para que pueda tener una visión real de lo que sucede en Cuba y no la realidad maquillada que demostrarán las autoridades. Y la visita del señor Gilmore, y voy a adelantar, voy a hacer un pequeño comentario, lo voy a poner en contexto antes de pasar al comentario de Miriam y de Pedro. La visita se estaba esperando desde mayo. ¿Por qué esta visita ha tenido tanta importancia? Porque cuando estuvo en Cuba el señor Josep Borrell era el jefe de política exterior de la Unión Europea, se reunió con cuentapropistas, se reunió con muchos otros miembros de, incluso del gobierno, etcétera, y dijo que el tema de los derechos humanos se iba a tratar cuando fuera a Cuba el señor Gilmore. Es decir, desde mayo, cuando todo el mundo le estaba pidiendo a Josep Borrell que hablara de derechos humanos, que hablara de violación de derechos humanos, de represión dentro de Cuba, de presos políticos dentro de Cuba, que hablara el tema, él dijo no. Este es el tema que va a tratar Gilmore cuando vaya a Cuba a finales de noviembre. Estamos a finales de noviembre, Gilmore está en La Habana y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Contigo comienzo, Miriam Leiva.
Sí, esta es una visita muy importante. En primer lugar, este señor tiene un aval político y de relaciones internacionales muy importante. Él inclusive fue ministro de Relaciones Exteriores y Economía en Irlanda, y además tiene una experiencia y un papel muy destacado en la situación de cambiar la división y la guerra que había en Irlanda y ir hacia gobiernos propios y aislados de lo que estaba haciendo Gran Bretaña, inclusive dentro de la misma República Irlandesa. Después, bueno, él ha tenido este desempeño en muchas negociaciones importantes en la misma comisionado que ha sido nombrado, y ahora, bueno, desde el 2019, pues está al frente de esta cuestión de derechos humanos en la Unión Europea. Pienso que esta visita inclusive es más importante de lo que pudo haber hecho este señor que vino antes que él, porque el español estaba muy vinculado a todas las relaciones de él con el gobierno cubano desde su época de ministro de Relaciones Exteriores del Partido Socialista Obrero Español, y Gilmore puede ser una persona más objetiva. Pero hay que tener también en cuenta que Gilmore ha estado al frente de la representación de la Unión Europea en los diálogos de paz de Colombia. O sea que su relación con el gobierno cubano ha sido estrecha a través de estos años, desde bueno que fuera nombrado en este cargo. Inclusive él ha sido condecorado por Colombia y por Francia por los éxitos en los acuerdos de paz de Colombia. O sea que no es un desconocido para el gobierno cubano, ni la situación de Cuba debe ser desconocida por él, no es nada nuevo. Él debe estar al tanto de todo. Hay una cuestión importante entre las peticiones que hicieron los grupos de derechos humanos. Uno fue que se reuniera, por supuesto, con la sociedad civil independiente y con madres de los presos que están desde julio del 2021 y, bueno, otros presos. En estos momentos se ha conocido por cables de las agencias de prensa que se pensaba reunir o estaba citando a reunirse a tres de estas madres. En el caso de las organizaciones no gubernamentales independientes, parece que eso no va a entrar en la visita, reuniones. Normalmente el gobierno dice que se reunieron con organizaciones no gubernamentales, pero por supuesto son las auspiciadas por el gobierno cubano. De todas maneras, esto es importante porque hay una fuerte presión, digamos, de distintas instancias diciéndole al gobierno cubano que tiene que liberar estos presos. Una de ellas fue, bueno, cuando hace unos meses, ya prácticamente un año, el mismo Papa Francisco, pues, a través de Monseñor, que vino aquí, pues,
Benjamino Estela, claro.
Benjamino Estela, pues, también, digamos que no hubo una petición directa del Papa, pero Estela sí lo mencionó. Uh-huh. Y así, distintas instancias, el mismo Parlamento Europeo que se ha pronunciado sobre eso. Y hay una cuestión, esto es importante porque esas reuniones sobre derechos humanos están en el marco del acuerdo de cooperación firmado entre el gobierno de Cuba y la Unión Europea. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la Unión Europea para poder firmar este acuerdo por la intransigencia del gobierno cubano? Hizo un grupo de trabajo aparte. O sea, cuando ellos se reúnen para analizar el acuerdo, no analizan los derechos humanos. Eso es aparte. Ya ha habido dos reuniones que tienen un comisionado, o sea, un representante que es el que ha venido a Cuba o se ha reunido allá en, para tratar esto con los funcionarios cubanos, pero bueno, eso no ha tenido ninguna repercusión. Eso, bueno, se sientan en las dos partes, se dicen las cosas y ya nada más. Claro. Pero en este caso, esto tiene un nivel muy superior a esas reuniones que tenían de ese representante nombrado, y este señor, bueno, puede tener un papel más importante, sobre todo en la liberación de estos presos, y también creo que es muy importante que en cómo el gobierno cubano se va a manifestar, claro, o a actuar con respecto a los derechos humanos en Cuba. Ahora ellos están tomando muchas decisiones y creando organismos aquí en Cuba para precisamente contrarrestar a lo que ellos dicen que es la propaganda enemiga y las personas pagadas de fuera, que no somos pagadas de ninguna parte. Sí. Y entonces es importante que ante esa preparación del gobierno ya efectiva de represión, y además con la situación interna que hay, o sea, el descontento que hay aquí, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pues es importante que este señor venga y hable con el gobierno cubano.
Yo creo que sí, sumamente importante. Contigo pasamos, Pedro.
Bueno, pongo que agregar, a mí el desconcierto que me abruma, recuerdo la visita del relator para los derechos humanos de Naciones Unidas en los años 90, cómo se le hizo casi imposible en su ubicación que le dieron en el Hotel Nacional de Cuba, recuerdo, porque yo me acerqué hasta él, y fue casi un desafío poder conversar, que no fue posible para las muchas personas que querían manifestar su descontento, su estatus, contarle historias, en fin. No sé dónde estará Eamon Gilmore en La Habana, no me he molestado ni en preguntarle a los habaneros si es asequible, o si estos son visitas programadas, tal cual las anunció Borrell, que serían todas teledirigidas y supervigiladas. Ya saben lo que eso significa para el que se atreva a acercarse a un relator de derechos humanos en Cuba. Se convierte en blanco inmediato de la seguridad del Estado. Así que estoy cuestionándome que ojalá que las madres esas que han anunciado, cuando Carolina Barrero se reunió con él en Bruselas y le explicó la situación de los derechos humanos en Cuba y de las madres que tienen a los hijos presos, el Estado insiste en decir que son delincuentes comunes, aunque hayan salido el 11 de julio, que está el nombre del movimiento que significa esta presencia de Guillermo en Cuba, para tratar de, no sé, los resultados. Por muy condecorado que sea un hombre que procede de un lugar donde hubo una guerra civil como la del ejército irlandés, de la cual me imagino que tenga vasta experiencia, compararla con Cuba, que no fue una guerra de esa magnitud, ni mucho menos, pero sí fue una explosión auténtica, autóctona, popular, que demostró el descontento que el pueblo tiene hacia sus gobernantes. Y los gobernantes reaccionaron con la peor de las posturas, que fue el encarcelamiento y el embalsamamiento de la verdad, como lo han hecho, diciendo que los que salieron a protestar son delincuentes de talla menor y los han metido presos, y están muchos de ellos cumpliendo unas condenas injustísimas, y ahora acaba de morir uno de ellos, creo que por negligencia médica, según estuve leyendo. Así que, ¿qué puede hacer este hombre? Es una de las grandes incertidumbres y las preguntas que quedarán colgadas en el aire a la espera de los resultados. No nos anticipemos, vamos a ver cuál es el informe para que el condecorado Timón pues nos deje saber que su paso por La Habana ha sido trascendental y válido.
Beneficio a la duda siempre hay que darlo. De hecho, las autoridades cubanas, el Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado, se llevó preso al profesor Pedro Albert, justamente porque dijo que se iba a sentar en el Parque Lennon, allí en La Habana, para protestar de manera pacífica o llamar la atención de manera pacífica a este representante de derechos humanos de la Unión Europea. Por supuesto, no lo dejaron sentarse, se lo llevaron preso. Y así comenzó desde el punto de vista represivo la visita de un enviado para hablar de derechos humanos en Cuba. Vamos a la...
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Dice Mark Frank, el periodista Mark Frank asignado a Cuba por la agencia Reuters. Altos funcionarios cubanos han informado por varias semanas un panorama cada vez más alarmante de la situación económica del país en una serie de apariciones por televisión durante los horarios de máxima audiencia, revelando el alcance de la crisis económica con detalles sin precedentes. Por ejemplo, ministro tras ministro han dado malas noticias mientras la nación caribeña, dependiente de las importaciones, afronta un cuarto de año de crisis operando con un mínimo de divisas mientras la producción se desploma. Nada nuevo en el mundo de lo que está pasando en Cuba. Y es verdad, la televisión cubana se ha convertido en la informadora de las malas noticias para el pueblo cubano. Aunque todos comienzan a prometer futuro, pero todos los ministros y funcionarios que han pasado van a decir que no hay solución por el momento. Contigo comienzo, Miriam, después vamos con Pedro.
Sí, el gobierno cubano tiene ahora una política distinta. Antes Fidel Castro no dejaba que se supiera nada, que se publicara nada. Y ante la crisis esta que hay tan grande y el descontento que hay y lo que está padeciendo la mayoría de la población, pues han decidido, Canel ha decidido, pues que haya información permanente, dice él, a la población. Ya, no solo estos ministros que han ido, por ejemplo, de la asamblea de aquí de La Habana, donde de verdad que está el rojo vivo la población en la calle y en las colas y lo que está padeciendo, pues ya en dos ocasiones hemos visto al Canal Habana pues presentar lo que se ha hablado, bueno, un resumen de lo que ellos dicen que se ha hablado en las reuniones del gobierno de La Habana con la gobernadora, explicando tanto allí como en ayer fue en un municipio, y además al secretario general del partido de aquí de La Habana, diciendo que es una mujer muy valiente, que presenta las cuestiones muy claras y en realidad quitándole culpa a ella de lo que está sucediendo. Esto se está viendo en diversas formas, ¿no? En esa campaña que tienen ellos ahora de información para tratar de convencer de lo que no hay posibilidad de convencer. O sea, esto está así, está malo, pero no tenemos cómo resolverlo y no lo vamos a resolver. Señores, ¿y qué proponen ustedes? Porque lo importante no es esa información, que la estamos viviendo. Lo importante es cuáles son las medidas que van a tomar, que no han tomado hasta ahora, y las que han tomado no han sido efectivas. ¿Cuáles medidas son las que van a tomar para revertir toda esta situación? Porque está bueno ya no pueden ni hablar del bloqueo, del embargo, que bueno, sí, tiene efectividad, pero sencillamente eso no es lo fundamental en Cuba, siempre, nunca ha sido lo fundamental. Lo fundamental es la crisis que hay fomentada desde el gobierno por la incapacidad, por las medidas estas obtusas para mantener el control del país a todo costo, pero esto ya no puede seguir así. Y bueno, lo más grave es que no solo esto que hemos visto ahí de importaciones, exportaciones, que inflación, no, es qué se está produciendo en el campo, por qué no se produce, sencillamente porque ellos mismos están teniendo que reconocer que las medidas esas que ellos han implantado no sirven. Bueno, señor, pues ¿qué van a hacer? ¿Cambien todo eso?
No, no lo cambian, ni las 63 medidas, ni tampoco la tarea de ordenamiento. Pedro.
Yo me imagino que La Habana, por su índice demográfico y poblacional y por las obvias y elementales razones de incontinencia policial que pueda haber ante una manifestación, pues tenga mucha más ansiedad la visita de personalidades a la televisión local para explicarles esto que Miriam cuenta. Aquí en provincia, pues por ejemplo, que alguien tiene un canal de televisión que no funciona, pues si funciona nadie lo ve, igual que la estación de radio que nadie la escucha, nada más que lo que trabajan en ella para saber si les van a pagar por fin o no, pero transmiten unas noticias insípidas en las cuales lo que sorprende siempre es el lenguaje. Hay un lenguaje de funcionariado que se invita a estas cosas en todas partes, no solo en la televisión local o provincial, como el caso de Canal Habana, sino en la televisión nacional. Y es que los periodistas tampoco entienden mucho de lo que están diciendo. Ellos llevan días poniendo unos reportes de espacios informativos de esos mismos que se habla de los desfiles de ministros interminables, sobre las auditorías que realiza la Contraloría en todo el país. Entonces esos informes son tan nebulosos, tan difíciles de codificar por alguien ajeno al ámbito jurídico, empresarial o de la administración pública, al punto que uno se queda perplejo cuando declaran, por ejemplo, que ha habido pérdidas a varios millonarios en una provincia y solo señalan la presunta ocurrencia de uno o pocos actos delictivos, que es lo que a mí me sorprende. Seguramente esto lo interpreto como una contradicción, porque es muy probable que haya una explicación lógica para los entendidos, pero el público en general, mayoritario, desconoce de qué se está hablando. Así que yo me imagino que el desfile de todos estos personajillos en la televisión, cumpliendo la encomienda de Díaz-Canel, de explicar al pueblo qué está sucediendo con la economía y todo el desastre que nos acontece, sea una pose más que no tiene ninguna trascendencia y que detrás de ello no hay absolutamente más que palabrería. Palabrería huera, a decirlo de un modo sano.
Bueno, solamente ya no vamos a cerrar con esta, no nos queda mucho tiempo y tiene, es más o menos, está relacionada y es la el famoso acuerdo X25. Yo la verdad que no me acordaba de ese acuerdo, ¿no? Es el acuerdo X25. Es este acuerdo que tiene la Asamblea Nacional sobre la efectividad de las medidas adoptadas para el control de precios. Así que a partir de ahora tenemos otro numerito y otra letra más, X25. Lo cierto es que no, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea, o el presidente, para ser más exacto, de esta comisión, Félix Martínez, admitió que persiste hoy el insuficiente cumplimiento de lo establecido en el X25, pero que lo van a analizar cuando se vuelvan a reunir. Miriam, un minuto para ti, un minuto para Pedro, para cerrar.
Bueno, lo mismo, en el sentido de que no es un problema de analizar, porque ya eso lo han analizado no sé cuántas veces. ¿Qué van a hacer? ¿Qué medidas se van a proponer allí a la Asamblea? ¿Cuáles van a ser los cambios? Porque además en esa Asamblea el ministro de Economía tiene que informar lo que se ha hecho, pero él es un viceprimer ministro y se supone que él sea el que diga qué política se va a implementar, qué cambios va a haber, ¿Qué va a ocurrir el año que viene? Y bueno, veremos qué ocurre en esta asamblea, si es que ocurre algo que de verdad valga la pena.
No, y lo que hay que decir con esto es también que los precios topados no funcionan. Un gobierno no puede establecer precios al sector, entre comillas, privado o a los trabajadores privados. No le puede establecer un precio topado a sus productos. Eso solamente se puede hacer en caso de desastres, por ejemplo, para evitar los abusos, etcétera. Pero en una economía normal, esto es la antieconomía. Poner precios a los productos de un productor, valga la redundancia, no funciona. Pedro, cerramos contigo.
Bueno, de todo lo dicho y de todas estas cosas que se diariamente se remachan con un martilleo incesante sobre dónde estarán los precios, quién los va a gobernar, la comisión famosa de asuntos económicos que no funciona. Lo más relevante para mí ha sido que Esteban Lasso haya dicho que hay que apelar a la sensibilidad para entrar en la búsqueda de una solución en los problemas de los precios que afecta a la población. ¿Sensibilidad de quién? De los vendedores, de los que tienen que pagar ingentes sumas para poder comercializar, el trasiego que como mulas primero, como mis primeros después, como cuentapropistas antes, han tenido que inventar para que la vida sea potable. A mí me parece que la Asamblea es la que tendría que sensibilizarse con los reales problemas del pueblo para poner o intentar ponerle un punto, no un final, suspensivo, a qué va a suceder con estas comisiones veladoras de los precios para la población. Más nada que eso.
Muy bien. Pedro González, muchísimas gracias desde Caibarien. Un placer haberte tenido en esta tertulia junto a Miriam Leiva, a quien también le agradecemos un mundo. Estas son las informaciones, este es el análisis. Usted puede sacar ahora sus propias conclusiones. Gracias a todos por estar en sintonía con la tertulia de las noticias como son.